Deporte.
Y cuando son las 3:30 de este jueves 7 de marzo del año 2024, seguimos nuestro trayecto, seguimos acortando distancias y nos quedamos ahora, si te parece una buena idea, con lo más destacado del deporte en las Rías Baixas, en la provincia de Pontevedra, desde ya y hasta las 4 de la tarde. Hoy queremos empezar poniendo en valor el esfuerzo, el trabajo y sobre todo el talento de una de las jugadoras de nuestra zona, más concretamente de la zona de Vigo, de una de las jugadoras más internacionales de nuestro deporte que han surgido en los últimos años. Me refiero a María Araújo y hago alusión a ella en concreto en el inicio de nuestro programa, porque ya sabéis, aquí lo contamos, hace ya algunos meses sufrió una gravísima lesión, una grave lesión que además le perjudicó en su carrera en España, porque acabó dejando el Espar Girona, donde estaba haciendo las cosas tremendamente bien y donde, por cierto, incluso después de dejar de vestir la camiseta del conjunto catalán, se le sigue queriendo y de qué manera. María Araújo, como otras tantas veces, ha sido capaz de reponerse a las circunstancias, ha vuelto a jugar y lo ha vuelto a hacer al primerísimo nivel. Tanto que en estas últimas horas ha conseguido la clasificación para la Final Four de la Euroliga femenina con su club, con las turcas del Kukurova. También el Fenerbahçe turco, junto al Praga y el Villeneuve, van a completar ese cuadro de oro, ese cuadro de honor de la gran Final Four, de la gran fase final de la Euroliga femenina. Muchas veces, cuando a uno le sobreviene algo que no espera, como es para los deportistas una lesión, pues se puede tomar la vida de distintas maneras. Hay quien tiene muchos problemas, quien no lo asume y quien se hunde rozando, cuando no cayendo en una depresión, y hay quien, ante la adversidad, saca toda la fortaleza que lleva adentro y lo que es capaz es de superarse cada día. Pues eso precisamente es lo que hace y lo que ha conseguido hacer María Araújo, lo que le ha llevado a superar esa grave lesión y ahora volver a estar en el primer panorama internacional del baloncesto femenino. No podemos hacer otra cosa que no sea felicitarla y alegrarnos por ella. 32 minutos por encima de las 3 de la tarde. Está Rodrigo Rodríguez en el control de sonido. Está Álvaro Lorenzo, también quien te habla. Yo soy Santi Peón. Así que, como decíamos antes, si te parece buena idea, hasta las 4. Bienvenidos a esta edición de Deportes Cope en la provincia de Pontevedra.
España es el segundo país europeo en tasas de abandono escolar.
Y lo que te suelen decir es que están desmotivados por lo que va a ser su futuro.
Oye, que nos tiene que hacer la receta. Paulini, a mí se me va el Sí, sí, hoy os voy a hacer fiambre de pavo asado, que es muy fácil porque no.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana con Cristina López Slichting.
El domingo a las 6:30 de la tarde en el Estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid va a recibir al Celta. Esperábamos que llegase el jueves con impaciencia, porque ya sabéis que es los jueves cuando el Comité Técnico de Árbitros hace pública su designación arbitral, sus designaciones arbitrales para los partidos de primera y segunda división. Y lo cierto es que una vez más, como ha sucedido tantas y tantas veces esta temporada, el Comité Técnico de Árbitros, que dirige Medina Cantalejo, no defrauda. Melero López, del Colegio Andaluz, y sobre todo Prieto Iglesias, este es el principal nombre del día, Prieto Iglesias estará en el VAR dirigiendo el partido entre el Real Madrid y el Celta. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Digo esto porque el navarro, Prieto Iglesias, vuelve a videoarbitrar al Celta 4 meses después.
Sí, y después de no una ni dos, sino 3 polémicas en partidos del Celta esta temporada. Aquel gol fantasma en Balaídos de Bamba ante el Mallorca. También la polémica de aquel gol en Las Palmas entre Dubicas y Larsen, acabaron señalando falta. Y por último, y la madre de todas las polémicas, una de las más grandes esta temporada en la Liga Española, ese penalti de Navas sobre Dubicas en el último segundo que señalaba Hernández Hernández, y que el VAR, con Prieto Iglesias a la cabeza, volvió atrás esa decisión. Y provocó, además, estas palabras de Rafa Benítez en la rueda de prensa posterior a ese encuentro.
Nosotros queremos que el VAR ayude, pero el árbitro tiene que pitar, y el árbitro pitó. Entonces, el problema está en que antes del partido estábamos hablando del VAR y quién estaba en el VAR y quién no estaba, etcétera, etcétera. Yo creo que fui respetuoso y dije que me daba confianza porque sería más fácil y más preciso y estaría mucho más atento, y me he quedado otra vez sorprendido, de verdad. O sea, es una cosa, yo llevo muchos años ya en el fútbol y creo que vamos hacia atrás en vez de hacia adelante. El problema es que vamos hacia atrás con el Celta.
Tras lo sucedido en este partido, como bien recordaba Álvaro, la tercera vez en la que Prieto Iglesias se veía envuelto en una polémica arbitral relacionada directamente con el Celta, tras este tercer encontronazo entre las dos partes, el Celta, aunque no lo hizo público, sí elevó al Comité Técnico de Árbitros de Medina Cantalejo una protesta en la que solicitaba que Prieto Iglesias, por lo menos en una temporada prudencial, no volviese a videoarbitrar los partidos del conjunto vigués. Pues ha entendido el comité de árbitros que ha sido suficiente apartar al navarro del VAR durante 4 meses, cuando jugaba el Celta durante los últimos 4 meses. Lo cierto es que a veces peco de ser muy mal pensado. Es difícil que sea una casualidad que Prieto Iglesias vuelva el día en que el Celta juega en el Santiago Bernabéu, con todos los ojos puestos en el partido del líder, y después de lo sucedido, curiosamente, una vez finalizado el partido del pasado fin de semana en Mestalla, entre el Valencia y también el Real Madrid. En lo puramente deportivo, Álvaro, el equipo sigue entrenando de cara al partido del domingo.
Sí, le quedan todavía 2 sesiones de cara a ese encuentro, con la buena noticia, aunque ya era un secreto a voces, que tiene el alta Miguel Rodríguez, porque estaba entrenando con el equipo desde el lunes. Ayer el Celta confirmaba que tiene el alta médica, después de ese edema óseo que sufrió, va a poder estar en el partido del Bernabéu. La gran duda sigue siendo Williot Suelver con ese esguince de tobillo. Y sí, va a estar, vuelve Yago Aspas después de cumplir sanción, y los que ya están descartados son tanto Aidó como los lesionados, no de tan larga duración, pero que aún les quedan unas semanitas, Ristich, Tapia y Dotor.
Vamos a escuchar más sonidos de Rafa Benítez, pero ya más traídos a nuestros días, más concretamente en estas últimas horas, en una extensísima entrevista que ha concedido a los compañeros de la Voz de Galicia. El entrenador del Real Club Celta nos ha dejado muchos titulares, hablando de todo lo que tiene que ver con la actualidad del conjunto celeste. Lo primero, sobre su situación personal, las muchas críticas que ha recibido por parte de la afición en estos últimos partidos. Ha sido silbado en numerosas ocasiones. La gente que no acaba de sentirse cercana con el modelo, con el estilo de juego que propone el entrenador madrileño. Ha querido salir en su propia ilegítima defensa, diciendo que, lo primero, sigue pensando, pasados los meses, que no se equivocó cuando el pasado verano decidió tomar las riendas del banquillo del Celta, y sobre todo, sigue confiando en ese proyecto a 3 años firmado entre Rafa Benítez y el Celta.
A ver, lo que pasa es que yo cuando vengo, vengo también, lógicamente, con una trayectoria, ¿no? Y al final, cuando tú eres exitoso en varios sitios, en distintos niveles, se supone que algo haces bien. Yo no digo ni que sea el mejor entrenador del mundo ni el peor, pero mis resultados están ahí y me avala mi trabajo, mi metodología y los propios resultados en sí, en distintos entornos, en distintas situaciones. Yo no he tenido normalmente un equipo con mucho dinero donde te puedes equivocar y fichas a otro jugador y tal. No, he tenido equipos que crecen y que trabajan.
Lo de los equipos con mucho dinero, eso más que una mentira, no seré yo quien diga que Rafa Benítez miente, pero sí me atrevo a decir que es una verdad a medias, porque haber entrenado a un gran Valencia, como aquel, que por cierto, hay que ser justos con la verdad, al que hizo campeón y al que llevó a ganar títulos, aquel Liverpool, y más cercanos en el tiempo, ha entrenado a varios equipos de la Premier League, algunos de los cuales me atrevo a decir que tiene el dinero por castigo, por ejemplo el Newcastle, sin ir más lejos. En cuanto al proyecto, en cuanto a las 3 temporadas de la que está cerca ya de cumplir la primera, y que salvo hecatombe absoluta, va a seguir por lo menos a partir del próximo verano dirigiendo el banquillo de Balaídos. Rafa Benítez tiene claro cuál debe ser la estructura del club. Además dice que Marián Mourinho está haciendo las cosas, según su parecer, en la línea correcta, y sobre todo dice, y esto no deja de ser noticia, que el proyecto y la estructura tienen que pasar por hacerse fuertes en la cantera.
tú necesitas que la estructura esté bastante clara. Sacar chavales de abajo, de la cantera, eso te ayuda también desde el punto de vista financiero. Y luego tú tienes que tener un espectro de jugadores a los que, por características, a los que quieras acceder y acertar. Entonces, para eso necesitas una estructura, necesitas un proyecto. No se puede estar, no este equipo, ningún equipo, cambiando continuamente el conductor del coche si no ajustas las piezas o la cilindrada del coche, etcétera, etcétera.
Leyendo entre líneas, no hace falta ser muy listo, lo de cambiar al conductor es que a él es mejor que no le echen y lo que hay que hacer es hacer un barrido en la plantilla. Bueno, puede sonar más o menos soberbio, pero también hay que ser aquí creo que justos con la verdad. Sinceramente, algo de razón hay que reconocer que Rafa Benítez lleva, porque la plantilla no es del todo convincente para que el objetivo llegue de una manera más rápida, teniendo en cuenta que este Celta se va a salvar, por los números lo digo, no me estoy inventando nada, simple y llanamente porque hay tres equipos que son infinitamente peores. Y aún así, uno de ellos, que es el Cádiz, todavía tiene opciones. Es difícil, porque pasan las jornadas y el equipo andaluz es casi que incapaz de ganar. Pero todavía quedan partidos por delante y puedan pasar muchas cosas, pero lo cierto es que los tres que están por detrás del Celta son equipos que están sufriendo y además de lo lindo. Y entre los tres meto la Almería y la Almería, por desgracia, lleva ya descendido algunas semanas. El principal culpable de la actual plantilla que dirige Rafa Benítez es Luis Campos. Yo tengo la sensación, lo vais a escuchar vosotros y sacaréis vuestras propias conclusiones, que a la pregunta de si le gustaba el modelo de Luis Campos, yo creo que el entrenador del Celta se ha tenido que morder la lengua.
A mí realmente el que pone mi nombre encima de la mesa es Luis Campos y por eso le tengo que estar agradecido. A partir de ahí, el funcionamiento pues era el que era y los condicionantes del control salarial son los que son. Entonces hay que intentar pensar que aquello no salió todo lo bien que deseábamos, pero que en adelante lo podemos mejorar.
Mantiene el símil de la maratón, al que recurre Rafa Benítez semana sí y semana también. Dice que todavía queda algún repecho por subir, pero que, según la versión del propio entrenador, estamos cada vez más cerca de llegar a ese kilómetro 42, a ese kilómetro definitivo para cerrar, por lo tanto, la maratón. Y por ello, y con ello, mejor dicho, la primera temporada del entrenador madrileño dirigiendo al Real Club Celta. Eso es lo que tiene que ver con el pasado más reciente del club, con el presente y con el futuro inmediato. Me refiero a lo que nos va a llevar a finalizar la presente temporada. Esperemos que con el equipo en primera división. Lo próximo, lo más inmediato, es un partido complicadísimo, del que ya hemos hablado en los primeros minutos de nuestro programa. La visita del próximo domingo al Santiago Bernabéu para medirse con el Real Madrid. Algo, partido, que Rafa Benítez cataloga como un reto.
Bueno, pues será un reto. O sea, evidentemente las estadísticas en el Bernabéu no serán buenas para casi ningún equipo, no solo para el Celta. No tenemos que ir allí con la idea de no encajar gol, tenemos que ir allí con la idea de marcar, porque ya sabemos que no va a ser fácil aguantar 90 o 100 minutos esa presión, ¿no?, y esos ataques. Entonces tenemos que buscar ese equilibrio otra vez, de defender bien y ser capaces de atacar.
Sobre la situación clasificatoria, la permanencia, los equipos que están por detrás, es verdad, es consciente Benítez de que con 5 puntos de ventaja sobre el Cádiz y el golaveraje entre ambos no es que esté ganado, pero la diferencia de goles a día de hoy sigue siendo de forma muy clara y muy notoria favorable al conjunto vigués. Con esos 5 puntos más los golaverajes ganados, lo lógico es pensar que este Celta va a conseguir la permanencia. Pero sí avisa, quedan todavía algunas jornadas para cerrar el campeonato y aún va a quedar mucho por sufrir.
Yo creo que todavía nos queda sufrir, porque todos los equipos de abajo, como dije, nos cuesta, pero cada vez tenemos más claras las ideas, de los conceptos de lo que queremos hacer, y yo que estoy esperando que tengamos ese par de partidos que se nos han escapado en el pasado y que ahora sean favorables y nos permitan tener un poquito más de tranquilidad.
Y sobre los rivales directos del Celta por esa permanencia, el Almería, bueno, quizá ya no tan directo, pero el equipo vascolista, el Almería, el Granada, el Cádiz, y ojo, otros equipos que el técnico vaticina que si no se ponen las pilas pueden estar también metidos de lleno en la pelea, habla en estos términos.
Yo creo que Almería está bastante descolgado, con lo que es complicado. Granada sigue compitiendo, el Cádiz sigue compitiendo. Lo veo ahí con nosotros, pero hay que ver qué pasa con el propio Sevilla, Villarreal. Yo creo que se te escapan. El Mallorca posiblemente tiene plantilla como para, en situaciones de adversidad, manejar bien la ansiedad. Vamos a ver el Rayo, vamos a ver el Alavés. Todavía hay partidos ahí que pueden decidir que haya equipos que se estén metiendo ahí en el lío con los demás, y por eso tenemos que tener calma.
Y este es Benítez, sobre la temporada de Iago Aspas y sobre si cree que por fin, aunque ha tardado, ha llegado el mejor momento en esta presente campaña para el futbolista de Moaña.
Está bien, lógicamente está bien. Yo creo que él está durante el año, porque no ha estado tan mal cuando no metía gol, y no ha estado tan bien a lo mejor y metía gol, ¿no? Yo creo que él ha tenido, para mí, este año la desgracia de haber fallado a lo mejor esos dos penaltis y alguna situación que tuvo al principio, pero él lo es y sigue mostrando calidad. Lo que tenemos que encontrar es la manera de sacar lo máximo de él y que el equipo se eche de su calidad.
Y no deja de ser curioso, otra reflexión, otra respuesta a las preguntas de nuestro compañero José Ramón Castro, insisto, de La Voz de Galicia, sobre Strand Larsen, que recuerdo lleva 9 goles esta temporada, y a la pregunta de si el noruego es carne de Premier, reconoce un entrenador veterano y que además conoce perfectamente los entresijos de la liga inglesa, dice que sí, que tiene que corregir algunas cosas, de que todavía es joven, pero que cree que Larsen tarde o temprano, o reconoce que tarde o temprano Larsen acabará dando el salto a la Premier League. Además, Álvaro, el Madrid jugó anoche, es el próximo rival del Celta, y en su partido de Champions frente a los alemanes del Leipzig estuvo muy cerca de quedar eliminado de la Liga de Campeones.
Sí, tuvo que sufrir y mucho. Uno de sus peores partidos de la temporada. Marcó Vinicius a pase de un Bellingham que en principio no va a estar ante el Celta. Luego empataría muy rápido el equipo alemán. Incluso Dani Olmo, prácticamente en la última jugada, tuvo un disparo al larguero para haber llevado el partido a la prórroga. Es el tercer empate del Real Madrid esta temporada en el Bernabéu y la primera vez que acumula 2 partidos sin ganar. Este empate de Valencia y también este ante el Leipzig. Y después del partido hablaba Jude Bellingham, que ha sido protagonista esta semana por esa sanción de 2 partidos, que él, en vista de que no insultó y que otros muchos compañeros protestaron, ve un poco injusto.
Lo único que diré es que lo que pasó, pasó con el árbitro y la decisión de pitar. Todos sabemos lo que pasó. Hemos de recordar que es humano, pero yo también lo soy. Así que creo que ellos deberían usar un poco más el sentido común para juzgar mis acciones como lo hicieron. Creo que no dije nada ofensivo, creo que actué de una manera similar a la del resto de mis compañeros.
Pero eso sí, Bellingham, en bueno, una declaración quizá más sensata que muchas de las que hemos escuchado esta semana, asume su responsabilidad, acepta la sanción si es que tiene que llegar y, bueno, sabe que no debía haberlo hecho.
Siento que a veces, porque soy nuevo, quieren dar ejemplo, algo que llevo bien, porque al final del día tengo que ser responsable de mis actos y les di el motivo para que me expulsaran. No estoy contento con ello, pero creo que la liga y el club, si recurre, puede llegar a un acuerdo, porque creo que 2 partidos por eso es un poco ridículo, pero si me he de perder esos 2 partidos, asumo la responsabilidad y apoyaré al equipo desde la grada.
Creo que son muy responsables las declaraciones de un futbolista de talla internacional, uno de los mejores jugadores del momento como es Jude Bellingham. ¿Cree que es injusta la sanción de 2 partidos? Pues puede tener parte de razón, porque hay otros jugadores, incluso de su mismo equipo, como el propio Vinicius, que hace lo que le da la gana con los árbitros y nunca le sancionan. Y al mismo tiempo dice, me han expulsado, me han sancionado, lo que me queda es reconocer mis actos y asumir responsabilidad. Esto es lo que muchas veces decimos cuando hacemos referencia a que los jugadores, sobre todo los de primera división, son en multitud de ocasiones el espejo en el que se miran después los más pequeños. Así que desde aquí, chapó bien grande por Jude Bellingham, porque creo que está muy correcto en esas declaraciones. En Claves del Este, Álvaro. Escuchamos al canterano del Celta, Carlos Domínguez.
Sí, otro jugador muy joven como Bellingham, que habla de este partido en el Bernabéu, obviamente. Muy ilusionante para él y que cree que les puede ayudar la victoria ante la Almería para jugar con menos presión de la tabla en el Bernabéu.
La verdad es que la victoria contra Almería nos da un poco más tranquilidad, confianza. Trabajar pues esta semana con mucha ilusión para ir al Bernabéu e intentar pues sacar un punto o 3.
Y por último, la Ciudad Deportiva Foutez, Álvaro, sigue dando mucho que hablar y una vez más no por temas deportivos.
No, por ese proyecto del Galicia Sports 360 que quiere hacer el Celta allí a Fouteza y porque Ecologistas en Acción sigue protestando contra ese proyecto después de ese estudio que del hidrográfico sobre el Miño Sil que avisaba de los problemas que podría tener en la traída de agua estas obras. Hablaban el coordinador, Eloy Pérez, coordinador de Ecologistas en Acción, de la denuncia que van a plantear por este motivo.
Ecologistas en Acción ven hoxe presentar unha denuncia ante a Fiscalía por negación da Xunta, en concreto do secretario de Deportes, de facilitar a información en relación ao proxecto GS360 do Celta de Vigo. A Xunta de Galicia intentou ocultar un informe do Centro Hidrográfico do Miño-Sil, no que se declara que esta instalación non son adecuadas para a cantidade de agua que se dispón no monte comunal no que se intenta levar a cabo este proxecto. Un comportamento que non ten cabida nun estado de dereito propio e pleno. Esperamos que a Fiscalía investigue.
Y otro de los activistas de Ecologistas en Acción, Cristóbal López, recalca el carácter ilegal que para ellos tiene este proyecto.
Porque entendemos que prevaricación, el secretario general de Deportes, que es quien promueve dotar de una cobertura legal algo que es ilegal, porque es quien promueve o la declaración de proyectos de interés autonómico a un proyecto GHC60 que en su inicio en la ciudad deportiva está declarada ilegal por el propio Tribunal Superior de Justicia. Hay claramente una defensa de un interés y de un lucro particular del presidente o expresidente de Celta, pensando en desamparo a todos los vecinos.
Una lucha de intereses en la creación por parte del Celta de ese proyecto Galicia Sports 360 que parece no tener fin.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tenemos otra gran jornada en Primera Federación por delante este fin de semana. Lo que nos toca más de cerca, el partidazo en Balaídos, sábado a las 7 de la tarde, entre el Celta Fortuna, que es cuarto, y la Sociedad Deportiva Ponferradina, que ocupa el tercer puesto en la tabla clasificatoria. Sin obviar que se van a enfrentar el primero y el segundo clasificado, el Depor, que visita al Nástic de Tarragona. Pero la buena noticia de estos últimos días, en clave Fortuna, en clave filial, ha llegado Álvaro, con un nombre propio, el de Víctor San Bartolomé.
Sí, el jugador llegado del Athletic de Bilbao que sufrió en pretemporada. Nada más llegar una grave lesión, ahora que venimos de esa lesión de Diakabi, una lesión que le ha tenido mucho tiempo parado, que le ha costado mucho recuperarse, así habla de este proceso.
Yo vine en pretemporada y tuve pues un problema de tobillo, que tuve una fractura de la tibia. Y bueno, desde el principio ya sabíamos que iba a ser un proceso largo, pero ha sido muchos meses de trabajo, de recuperación y bueno, al final pues la recta final que ya puedo hacer trabajo con los compañeros y la verdad que ya ha pasado todo este proceso de trabajo.
Y Víctor obviamente ve bien al equipo desde fuera, está en zona de playoff, pero también con algo de envidia por no poder participar hasta ahora.
Yo veo el trabajo del día a día, cómo trabajamos, el nivel tanto personal como futbolístico que tenemos y creo que no es casualidad, trabajamos muy bien, nos esforzamos día a día y los resultados pues, al final pues, se ven. Viendo pues, cómo se comporta el equipo, pues, cómo jugamos, cómo estamos, pues te dan muchas más ganas de querer estar dentro, de poder ayudar, de poder aportar y con muchísima ilusión de poder ayudar.
Además, Álvaro, con el Fortuna de Claudio Giralde debutó el juvenil Miguel Conde.
Sí, la victoria en Salamanca 0-2 ante Unionistas. Apenas fueron unos segundos, pero imagínate la ilusión del chaval por jugar.
Lógicamente é algo moi bonito, algo que moitos anos levas soñando, moitos anos na canteira vendo os xogadores cos que outro día tuven a sorte de xogar, ver que estás aí, pois é algo... Lógicamente é un premio ao traballo, pero eu penso que tanto o traballo individual como colectivo, penso que levamos un ano moi bo, xuvenils, que estamos xogando un alto nivel, eso implica sen que Claudio confía en nos.
Y en tercera federación, el Arosa quiere recuperar el buen ambiente que necesitan los de Luisito de cara a disputar la fase decisiva del campeonato.
Y por eso pone en marcha una promoción empezando este fin de semana en la que cada socio podrá retirar una entrada gratis en las oficinas. Hoy lo puede hacer de 5 a 9, mañana también en el mismo horario, también de 11 a 1 por la mañana. No podrán hacerlo el domingo en taquilla en el día de parte.
El Arosa, el Fortuna, la jornada en primera, segunda federación, todo el resto de nuestro fútbol, un día más con Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes. I want you to get together. Put your hand.
Y nuestros últimos minutos los vamos a dedicar al ciclismo para hacer acuse de recibo del inicio de la temporada del Club Ciclista Vigo Rías Baixas con su director deportivo, con Jesús Blanco Villar. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Si te parece, Jesús, empezamos precisamente por eso, una primera valoración de estas primeras carreras de la temporada 2024.
Bueno, la verdad es que ya llevamos 4 o 5 carreras y algunas de ellas el equipo estuvo, digamos, con una actuación decente. La verdad es que hemos conseguido 2 podios, uno en la clásica de San Roma, la Challenge de San Roma, mi amor San Roma en Almagro, y el otro día en Sabadell también con Tomás Miralles y Francisco Rus. Francisco Rus en San Roma y Miralles en las clásicas de Sabadell. Copa de España, bueno, vamos mejorando, hemos hecho 2 carreras, tanto Guadiana como Guerrita, en Guerrita un poquito mejor, y bueno, a partir de ahora vienen ya las que son más duras, que yo creo que para el lado del equipo que tenemos, pienso que nos deberían ir un poquito mejor que las 2 que ya se llevan disputadas.
Iba a preguntarte precisamente por el inicio del equipo en la Copa de España. Sabemos que para su presidente, para José Luis Chamorro, es uno de los grandes objetivos año tras año del conjunto Fluor. De momento hemos empezado un poco regular. Lo bueno, por ver el vaso siempre medio lleno, es que todavía hay muchas carreras para conseguir esa mejora, ¿no?
Sí, es cierto. Yo sé que José Luis Chamorro y Gerardo, los dos, tienen mucha ilusión en la Copa de España. Yo también. Es un objetivo del equipo Rías Baixas. Y sí, es cierto que en la primera carrera, en Torre de Jimeno, bueno, pues tuvimos 2 averías que nos impidieron estar en mejor posición, tanto con David González, que es uno de los jefes de fila de cara a la Copa de España, que tuvo una avería en la bicicleta, no pudo, estaba en el primer grupo, tuvo que verse rezagado mientras le cambiamos la bicicleta al segundo o tercer grupo. Después íbamos adelante con Juan Pablo Sosa, el colombiano, y tuvo una caída. Le tuvimos que cambiar la bicicleta y, bueno, se incorporó otra vez al primer grupo, pero ya con las fuerzas mermadas de hacer una buena remontada y poder terminar con los 40 de cabeza, con 25 de cabeza. Y bueno, en esta que te digo del otro día en Guadiana, pues, perdón, en Guerrita, el equipo ya estuvo mejor, ya, bueno, pues conseguimos puntuar con 3 hombres, en el grupo principal llegaron 3 corredores. Y como te digo, estas que vienen esperemos estar ya un poquito más adelante y realmente estar donde el equipo debe estar.
Empezando por este fin de semana, tenéis la clásica de Aitzondo. Toca viajar al siempre durísimo País Vasco, ¿no?
Sí, es cierto. La clásica de Aitzondo es una carrera ya más dura, más selectiva. Ten en cuenta que hay 9 subidas, 8 de ellas de tercera categoría y una 56 kilómetros de meta de segunda categoría, ¿no? Se sube a Duna en 8 ocasiones y también se sube en el puerto de segunda de Alto de Alquiza y llegando a meta también un repecho bastante duro que será solo que puede también seleccionar un poquito un grupo reducido que yo creo que ahí llegará, ¿no? Ten en cuenta que es un circuito de unas 8 o 9 vueltas con las subidas esas que te he mencionado y bueno, como te digo, es más selectivo y yo creo que ya no va a ser tanto la colocación, los abanicos como sucedió tanto en Guadiana como en Guerrita. Aquí ya va a ser por selección propia, ¿no?, de la carrera y yo creo que los corredores que tenemos pues son corredores que se adaptan mejor a este tipo de terreno y esperamos estar un poquito más adelante.
Ojalá dé mucho de sí la principal baza que lleva el conjunto Fluor para esta carrera en el País Vasco, David González, que va a ser su jefe de filas. Jesús Blanco Villar, director deportivo del Club Ciclista Vigo Rías Baixas, como siempre, gracias, suerte este fin de semana en Euskadi, suerte lo que queda de temporada.
Muchísimas gracias a vosotros. Intentaremos estar a un buen nivel y un placer.
No lo dudamos. Seguro que sí. Gracias del director deportivo del Vigo Rías Baixas. Y la cadena COPE hasta ahora os cuenta una noticia. Cambio de ubicación de la prueba de la Copa de España que se celebra en Vigo. Está prevista en principio para el próximo 19 de mayo. En vez de terminar en el Alto de Amadroa, este año está previsto que la prueba de la Copa de España en la ciudad olímpica termine en el Alto de Ocastro. Y por último, os contamos, Álvaro, en vela, que seguimos pendientes del Mundial de 49ers, en el que participa, ya lo sabes, Tamara Echegoya.
Sí, que ha bajado del 6º al 11º puesto, a un punto, eso sí, del top 10, cuando hoy acaban las regatas de clasificación.
Waterpolo Pontevedra, como nos avanzó la semana pasada su presidente, vuelven a Rías do Sur.
Sí, ese cambio de presidente ha surtido efecto, también el de cambio en la fundación de Rías do Sur, con lo cual ya este fin de semana, este sábado, tras temporada y media en Marín, van a volver a jugar en esa piscina.
Tenemos de viaje a los chicos de Libercon Sanfip rumbo a Italia.
Camino a Reggio de Calabria, donde mañana van a jugar 2 partidos de esa Euro Cup, 11:15, 4:15 de la tarde.
Suerte a César Iglesias y a todos sus componentes de la plantilla. Gracias, Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos por estar un día más al otro lado de la radio. Mañana más a las 3:30. Gracias, feliz tarde, chao.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.